El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Jesús Tabarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a arrancar hablando de China, que entre enero y noviembre de 2024 ha importado más de 500.000 millones de chips. Lo más llamativo es que lo está haciendo a pesar de las sanciones de Estados Unidos y de todos sus aliados. ¿De dónde lo hace? ¿De dónde lo saca?
Pues es que la ironía está en que estas prohibiciones han sido las responsables del aumento de casi un 15% en la importación de circuitos integrados. Como los chinos veían venir que les iban a endurecer la situación, se anticiparon para incrementar sus pedidos de chips y poder llenar sus almacenes.
A pesar de que Estados Unidos intente bloquear o por lo menos dificultar que accedan a los equipos, componentes y materiales necesarios, el gobierno chino va a seguir recurriendo a otros mercados y a vías de importación paralelas para esquivar las sanciones. O incluso, si les meten aranceles a sus productos, terminan comprando fábricas en los países en cuestión y así no tienen ningún problema.
Sí, claro, la cosa no es solo que importen esta enorme cantidad de chips, sino que también es uno de los mayores exportadores de chips también. Según sus estadísticas, la exportación total es de más de 270.000 millones de unidades, que es más o menos unos 145.000 millones de euros.
Es decir, de una manera o de otra van a seguir ganando.
Van a ganar, sí.
Y si nos ponemos chulos, pues si ellos se ponen chulos también ya veremos
quién castigo va a ser duro también.
En fin, China además no solo está despuntando con el tema de los chips, sino que también está explotando un recurso tan abundante como útil, que es el sol. Han cubierto toda la ladera de una montaña con paneles solares, pero lo más llamativo es que utilizan tecnología solar de perovskita, un mineral bastante extraño de encontrar en la corteza terrestre.
Sí, en total son 95.648 paneles solares fabricados por una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de células fotovoltaicas de perovskita.
Además, como decía, han aprovechado la cara de una ladera para captar la energía solar, pero no solo esto, sino que al estar 2 metros por encima del terreno se sigue pudiendo utilizar para fines agrícolas, con lo cual una pasada. Cultivas y encima captas energía.
Beneficio doble. Sí, y ya hemos mencionado 2 veces que son módulos de perovskita. La gente se estará preguntando por qué esto es importante. La respuesta es que consiguen ser más eficientes que los paneles convencionales en condiciones de luz solar menos favorables, como los de la región donde las han instalado.
Estos paneles no dejan de ser una alternativa muy prometedora para los de silicio cristalino, que son la mayoría, los que hay ahora mismo en el mercado, principalmente por esta capacidad que tienen para aprovechar un rango más amplio del espectro solar, pero también por algo tan importante como que son mucho más baratos, esto debido a los materiales con los que se produce. Tercera noticia de esta semana, hablando de materiales, en Estados Unidos han identificado el material más resistente del que tenemos conocimiento a día de hoy. Aunque su nombre no es muy sencillo, presta atención, es CR Coni, o sea, Croc Coni o algo así.
Sí, para pronunciarlo es un poco complicado, su nombre viene porque es la aleación metálica formada por cromo, de ahí CR, cobalto, CO y níquel, NI, el Croc Coni este.
Sí, Croc Coni.
El mérito es de investigadores de Berkeley Lab y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Aunque ya hay experimentos con aleaciones similares de hace tiempo, ahora han conseguido profundizar en sus propiedades.
Entre estas propiedades encontramos que destaca por ser extremadamente dúctil y su fuerza. Además, ha llamado la atención que estas dos características mejoran a medida que la aleación se enfría.
Sí, de hecho, para ponerlo a prueba, han sometido al material a temperaturas de nitrógeno líquido, alrededor de 77 Kelvin, o para situarnos un poco, menos 196 grados Celsius. Y les ha sorprendido la impresionante dureza que mantiene.
Claro, por aquí hablamos de un material, Jesús, y no estamos explicando a la gente este material. ¿Para qué se podría utilizar?
Pues, por supuesto, aunque de primeras resulte costoso y de momento es una idea más que un proyecto en sí, este material creo podría ser muy útil de cara a la exploración espacial, ya que en el espacio profundo las temperaturas son realmente gélidas.
Bueno, y vamos a terminar este repaso interesantísimo hablando de otro material que, si bien es muy útil, destaca más por su relación con el lujo, el oro. Y es que han subastado un Tesla Cybertruck bañado en 60.000 euros de oro de 24 quilates, pero no han sacado tanto dinero como podríamos pensar.
No.
¿Ah, no?
No. El vehículo de la empresa de Elon Musk ya ha conseguido atraer todas las miradas con su diseño tan particular por ser poliédrico, podríamos decir, pero quisieron darle un toque más recubriéndolo de oro. ¿A quién se le ocurrió esta brillante, nunca mejor dicho, idea? Pues al canal de YouTube Jerry Rick Everything.
Aunque les dieran la camioneta y el dinero para la cobertura dorada, el propio youtuber fue el que se encargó de aplicar la capa de oro, que tiene un 99,7% de pureza. Es decir, es que es oro puro.
Sí. Para esto ha utilizado la técnica conocida como galvanoplastia, que básicamente utiliza electricidad para adherir los iones de oro sobre la superficie metálica del vehículo.
Todo este trabajo dio como resultado un producto único en el mundo y llegó la situación de subastarlo, no tanto como para recuperar la inversión, sino para donar los beneficios a la fundación benéfica Not a Chilcher. Sin embargo, no salió tan bien como esperaban.
Hubo 22 pujas para alcanzar un precio final de 102.000 euros. Claro, si lo comparas con los 60.000 euros de oro que costó para recubrirlo, bueno, es que te sale que salió más caro el oro para recubrirlo que
no
el coche.
No fue tan rentable,
sí. ¿No? No fue tan rentable. Ha terminado siendo un poco, no mucho, más caro que el Model S y el modelo X, dos coches de Tesla que valen alrededor de 93.000 y 100.000 euros respectivamente.
Jesús Tobarra, como siempre, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Con la mirada puesta ya casi en 2025, esperamos que estos próximos meses arranquen con una previsión de agua un poquito mejor que la del año anterior. ¿Por qué digo esto? Fíjate, en 2024 el 15% de nuestro territorio empezó en emergencia. Emergencia por escasez de agua. Y el 25% en estado de alerta por esto mismo, por reservas de agua muy débiles. Salvo el norte de España, el resto de nuestro país está en una situación ciertamente delicada. Verdad que los últimos meses ha llovido un poquito más, pero en fin, la situación es delicada. Estamos hablando de un problema estructural que, cuando se dan coyunturas concretas, como la sequía vivida por Cataluña hace unos meses, pues el escenario se agrava mucho más, ¿no? Ante todo esto, ¿qué solución se plantea? ¿Qué solución se plantea? ¿En qué está trabajando la ciencia? ¿En qué está trabajando la innovación? Mira, una de las cosas que más suenan y que se están poniendo ya en marcha son las estrategias circulares. ¿O no? Daniel Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, buenas.
Oye, Daniel, estrategias circulares. Eres experto en agua, eres ingeniero industrial, eres autor del podcast del agua. Esto de la estrategia circular del agua, así explicado de una manera sencilla, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos lo defines?
Bueno, pues básicamente, para que se entienda muy sencillo, consiste en transformar las depuradoras de toda la vida en lo que se ha venido en llamar las ecofactorías. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa autosuficiencia en lo que hace referencia a consumo energético y a una producción de lo que antes eran llamados residuos, ahora se transforma en subproductos. Uh-huh. En subproductos, y esos subproductos tienen una utilidad para generalmente para agricultura, pero hay diferentes usos. Uh-huh. Digamos que son como dos bloques, ¿no? Autoconsumo o generación propia eléctrica y no tener necesidad de ninguna entrada eléctrica externa, y generación de subproductos válidos para otras necesidades. Uh-huh. De manera que podríamos decir que una depuradora pasa a ser una entidad o una factoría donde ni hace falta ingresar no hace falta ingresar dinero ni digamos que lo que genera y lo que consume se equilibran.
Qué bueno. Ahora vamos a hablar, si te parece, en un rato de esos productos, por así decirlo, ¿no?, que se pueden generar en esta ecofactoría de la que estás hablando, porque, bueno, ya has dejado una pinceladita ahí, ¿no? Quizá los lodos que acompañan a ese agua que se está depurando, pues pueden venir muy bien para hacer fertilizantes, ¿no?, o hacer abonos. O sea, es una cosa muy interesante. Pero yo, antes que nada, sí que me gustaría, Daniel, que nos hablaras de algún caso concreto, como por ejemplo la que se ha bautizado, como tú dices, ¿no?, la ecofactoría del Baix Llobregat, ¿no? Explícanos qué proceso de depuración de agua está haciendo y ese agua, como tú decías, la ecofactoría ya no solo depura el agua, sino que tiene más cosas, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me interesa es que nos expliques ese proceso por el que entra el agua en esta ecofactoría y ese mismo agua se limpia, por así decirlo, y se devuelve al río unos kilómetros más arriba, ¿no? O sea, ¿cómo es este proceso, que además es muy bonito?
Correcto, sí. Pues digamos que una depuradora clásica funciona entrando el agua contaminada y saliendo un agua limpia, depurada, que se vierte al río, y una serie de residuos o subproductos que lo que nos hacen es, digamos, todo lo que son contaminantes, transformarlo en esos subproductos. ¿Cómo se realiza este proceso? Bueno, pues hay una serie de procesos internos en la depuradora, que son pues eliminación de la materia orgánica, retirada de residuos a través de rejas, bombeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que la idea general de todo esto es que toda la contaminación se transforma en materia, que viene en forma de materia orgánica, se transforma en lodo. Y ese lodo, a través de una serie de procesos, se transforma en un lodo apto y muy 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 interesante para agricultura. En definitiva, transformamos una contaminación en un producto muy útil en otro sector, que es el sector agrícola, que en muchos sitios están utilizando estos lodos de depuradora para abonar. Además, este lodo tiene una segunda utilidad que todavía lo hace como más interesante, y es que a través de un proceso interno de la depuradora, que se denomina digestión anaerobia, se transforma este lodo en un lodo de una calidad mayor. O sea, una depuradora puede sacar un lodo normal y un lodo de calidad mayor, que además genera un gas, que se denomina biogás, que tiene un porcentaje muy alto, en torno al 60-70% de metano. Y ese gas que se genera, lo que produce es la posibilidad de generar electricidad a través de ese gas. Entonces, esa es una de las patas del autoconsumo en cuanto a producción eléctrica, a través de este biogás, que nos lo da el lodo en el cual se ha transformado la contaminación que venía con el agua.
Sí, eso, la verdad que es muy interesante este proceso, esa evolución, como tú decías, de las depuradoras a las ecofactorías, que es verdad que el concepto quizá no convenza a todo el mundo, pero bueno, es una manera de bautizar esta nueva instalación o planta que se está ahora mismo trabajando, ¿no? Y luego, por otro lado, lo interesante también, Daniel, es que evidentemente si el agua se depura y se devuelve otra vez al río, lo que estamos haciendo en algunos casos es que el caudal del río se mantenga, o que si se reduce, se reduzca mucho menos de lo que se reducía hace unos años, que esa parte también es muy importante en algunas zonas muy concretas de nuestro país.
Correcto, correcto. Digamos que en condiciones normales, por ejemplo, el ejemplo que estábamos hablando de la depuradora del Baix Llobregat, el agua depurada se emplea para mantener el caudal ecológico del río, de manera que no nos hace falta, porque hay que mantener este caudal ecológico por flora, por fauna, sí, etcétera, etcétera, claro, etcétera. No, evitamos el desembalse del agua que se está guardando para cuando vengan los problemas, las vacas flacas, y con el propio agua de la depuradora pues se mantiene este caudal ecológico. Pero no solo eso, sino que cuando el nivel de sequía, la situación de escasez, incrementa, este agua regenerada pues se puede utilizar. Ahora te comentaré cómo se regenera este agua, ¿no? Cómo se transforma en un agua depurada en un agua regenerada apta para su reutilización.
Bueno, pues adelante, Daniel, explícalo en cuanto quieras.
Vale, pues es un proceso en el que el agua se trata a través de un tratamiento terciario. Existen diferentes niveles en lo referente a tratamientos terciarios, ¿no? Desde los más exigentes, donde se produce un agua de altísima calidad, tratándose con micro, con ultra y con nanofiltración o con osmosis inversa, donde se produce un agua perfecta, ¿no? sin una sola sal y sin una sola contaminación, que incluso a veces es necesario remineralizar. y luego pues niveles un poco menos exigentes, donde bueno, pues para determinados usos es suficiente, donde pues se realiza simplemente tratamientos físico-químicos de floculación o de coagulación, y posteriormente unos filtrados menos exigentes que lo que comentaba antes de la ósmosis o de la ultra y nanofiltración. Uh-huh. Entonces, este agua regenerada se puede reutilizar o bien para riego o bien como se ha empleado en la zona metropolitana de Barcelona, se ha empleado como lo que se denomina la reutilización potable indirecta, que consiste básicamente en elevar o impulsar ese agua aguas arriba, es decir, a más arriba de la potabilizadora de San Joan Despí, 8 kilómetros, y luego soltarla por el río junto con el agua desembalsada. De nuevo, al subir este agua, nos toca desembalsar menos, y ese agua en el trayecto, además de con el tratamiento que se ha sometido en la depuradora, conseguimos que sea un agua perfectamente apta para su tratamiento en la estación potabilizadora de San Joan Despí, para posteriormente utilizarla en el consumo municipal.
Qué bueno, qué bueno. Pues muy interesante haber escuchado a Daniel Herrero Marín, que, como he dicho al inicio de esta sección, es experto en agua, ingeniero industrial, y que tiene un podcast muy interesante que te recomiendo que escuches, que se llama El Podcast del Agua. O sea, más fácil imposible para encontrarlo en internet. Oye, Daniel, pues nada, te vamos a seguir la pista, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este 2025 en cuanto al agua, el acceso al agua, la escasez de agua, que esperemos que sea menor que en este 2024, y te volveremos a llamar para hablar de este asunto, que es muy, muy importante. Cuídate mucho, Daniel. Feliz año.
Gracias, José Ángel. Igualmente, hasta luego. Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vehículos del futuro, aquí en lo que viene vamos a descubrir esos coches, esos aviones y resto de vehículos que nos van a sorprender en los próximos meses. David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Oye, la sostenibilidad, palabra muy manida en los últimos años, pero que no por eso deja de ser menos necesaria. ¿Qué contamos?
Bueno, José, pues lo cierto es que llevas razón, y es que esa sostenibilidad de la que me hablabas no solo es que esté de moda, es que es necesaria. Pero existen muchas formas de ser sostenible, ya que hay veces que, según el caso, puede ser recomendable pasarse a lo moderno, que es lo más eficiente, o quedarse en lo antiguo si cumple la función y no se usa demasiado. Que te hablaré de eso precisamente en unos minutos. Porque ahora, ¿qué pasa? Que nos vamos de crucero, José. Aunque no ahora, sino será en 2026. Pero vamos, que en un año, como quien dice, ya mismo.
Vamos, y es que aunque no me vaya a bañar yo en el Ártico, que es donde nos vamos a ir, es aquí donde el Captain Arctic realizará su viaje inaugural. Además, con el reto de ser el primer crucero que va a ofrecer explorar el entorno del círculo polar con casi cero emisiones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con unas velas retráctiles que, aunque puedan darle apariencia de Titanic al barco, con esas imponentes chimeneas que tenía, en este caso se tratará de una extensión de 2.000 metros cuadrados, la de las velas, que van a incorporar gigantes placas solares.
Porque precisamente uno de los principales problemas de los grandes barcos como cargueros o cruceros es el de los residuos tóxicos y las emisiones directas de CO2. Además, las visitas a los polos de la Tierra cada año suscitan un interés más grande entre la población, por lo que es esencial hacer que estos viajes sean sostenibles. Y es que este barco, que todavía se encuentra en construcción por parte del, a ver si lo digo bien, Chantier Naval de l'Océan Indien, de Mauricio, promete unas excursiones polares con un 90% menos de emisiones. Un dique, que ni más ni menos de 70 metros de eslora, con 5 velas gigantes que, como me has dicho, José, serán placas solares.
Así el barco depende del viento y del sol, este buque, las dos mayores fuentes de energía renovables que además no hay que transportar dentro del barco. Pero claro, también hay que pensar en qué hacer si no hay viento ni sol, y es que, de ser necesario, el barco también está preparado para funcionar con biocombustible fabricado a partir de aceite vegetal.
Bueno, y en cuanto a comodidades, el barco ofrece todo tipo de lujos a los hasta 36 pasajeros que se podrán hospedar en los 19 camarotes, con precios que partirán de cifras inferiores a los 800 euros, algo que, para el lujo que ofrece, y como opinión personal, no me ha parecido caro, y más teniendo en cuenta que este navío incorpora todo tipo de equipamiento para la nieve, además de estar preparado para aguantar, ojo, condiciones extremas como 44 toneladas de hielo pegado a las velas.
Bueno, pues ya nos iremos de crucero cuando empiece a navegar este barco. barco, me sacas tú los billetes, ¿vale, David?
Vale.
Me los sacas tú, me los pagas tú. Pero ahora tú me has dicho que me ibas a dar un avance de algo que tiene que ver con la sostenibilidad y que has hecho en tu propio coche, porque nuestros oyentes y todos los españoles, que toda la gente que nos está escuchando, estamos hechos un lío con todo esto de qué va a pasar con su coche el año que viene, las famosas pegatinas, zonas de bajas emisiones, multas...
Bueno, pues yo lo que he hecho es simple y te voy a dar un pequeño avance de todo el proceso que te voy a enseñar a ti y a vosotros oyentes la semana que viene. He convertido mi propio coche diésel con etiqueta o pegatina, según lo queráis llamar, B, la pegatina amarilla, a un híbrido diésel y GLP con gas licuado del petróleo y con etiqueta eco. Y es que, José, aquí es donde te digo que si tienes un coche que, aunque tenga años, le queda vida por delante y no tienes por qué desguazar, puedes hacerlo más sostenible, ya que con esta transformación bajarás el consumo, también las emisiones, además de tener menos restricciones y más privilegios a la hora de poder circular y aparcar por las ciudades.
Claro, David, yo sí que conocía de eso de que los coches de gasolina que tuvieran la etiqueta C verde obtenían la eco, pero no sabía que en el diésel y con esta categoría, que es un poquito peor, por así decirlo, se pudiera también.
Claro, pues para que veas que no te engaño... Vente al garaje que te voy a enseñar la transformación, que no consiste solo en quitar una pegatina y poner la otra, como a muchos les pueda parecer. Todo esto lleva un proceso y su homologación, que te voy a contar en un programa próximo y en redes sociales. Ah, y por último, que sepas que también en algunos coches diésel que no tienen ninguna pegatina y que, bueno, no el año que viene, pero al siguiente, porque han retrasado esa prohibición, estarán prohibidos en la ciudad de Madrid de instalar una modificación como la que he puesto yo, obtendrían la etiqueta amarilla, que aunque no es la mejor de todas, puede permitir que el coche siga circulando durante unos cuantos años más.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología consecuentemente en tu día a día y sacarle el máximo partido posible. Vamos con el primero. Así ha cambiado WhatsApp en este mes de diciembre. En este caso se trata de tres nuevos iconos que te estás encontrando ya en WhatsApp. Tras actualizar la última versión de esta plataforma de mensajería instantánea, si entras a un chat podrás ver, por ejemplo, que existe un nuevo icono con forma de ondas de sonido. Son los nuevos chats de voz que permiten tener una conversación como, por ejemplo, se hace en Discord y no tener que utilizar las tradicionales llamadas, algo que permite una mayor fluidez y rapidez. Por el momento solo están disponibles, ese es el caso, en los chats grupales. De algo que nos despedimos es del tradicional escribiendo. No sé si te has dado cuenta. Se situaba justo debajo del nombre del contacto con el que estábamos manteniendo una conversación, ya que desde Meta han decidido sustituirlo por un icono de puntos suspensivos, que indica que el contacto está escribiendo un mensaje y que se sitúa, en este caso, debajo del último mensaje que hayamos recibido. Esto mismo ocurre, pero trasladado a cuando nos mandan un mensaje de voz, pues ya no vamos a ver el grabando audio, sino que nos aparece un icono de un micrófono también debajo del último mensaje que hayamos recibido. Por si te lo preguntas, no hace nada si pulsamos sobre ellos y quizás nos lleve un tiempo, es verdad, acostumbrarnos a no tener que mirar hacia la parte superior para ver si la persona con la que estamos hablando está escribiendo o grabando su voz para un mensaje. Estos también están disponibles, estos cambios, en la última versión de WhatsApp para Android y para iOS. Segundo, este es el método más efectivo para saber en qué localización se encuentra tu teléfono móvil. Y atención, porque lo puedes saber utilizando Google Maps. Es básicamente establecer las coordenadas a través de tu número de teléfono. Este proceso es muy distinto a cualquier otro relacionado con aplicaciones de seguimiento, ya que se realiza con una solicitud directa al soporte de Google. En este caso tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Gmail que tenga un número tuyo vinculado. Una vez aquí tienes que redactar un correo electrónico donde el destinatario tiene que ser, atento, contact@rastrearme.com. Ese es el contacto, contact@rastrearme.com. Y en el asunto es importante que escribas rastrear por Google Maps. Ahora en lo que es el cuerpo del mensaje, tienes que escribir tu número de teléfono con el código del país correspondiente y cambiar los últimos cuatro números por XXX o por 4444. Posteriormente, envíalo y espera a que Google te responda. Te va a llegar un correo avisándote que ha sido rastreado con éxito el número de teléfono o si has puesto algo mal, en este caso un botón para ver el tutorial y seguir las instrucciones. Al acceder a esta información, deberás confirmar tus datos y el rastreador de Google comenzará a cargar el mapa con la ubicación exacta. Evidentemente, esto no va a funcionar si el número de teléfono perdido o robado no está vinculado a tu cuenta de Google. Tercera, no sé si alguna vez te has planteado qué función tiene el pequeño agujero que tienes en tu móvil y que casi nadie sabe exactamente para qué sirve. Mira, en cada smartphone se encuentra en un lugar concreto y en este caso no se trata de algo estético, se trata del micrófono secundario, que es una pieza clave para garantizar que las llamadas y las grabaciones de audio sean de alta calidad. Su función principal es reducir el ruido ambiental, permitiendo que la voz se escuche con claridad incluso en lugares muy ruidosos. Esto es posible gracias a una tecnología que combina la captación de sonido con la eliminación de interferencias externas. Sin este pequeño componente, los teléfonos perderían gran parte de su funcionalidad básica, como la claridad de las conversaciones o el reconocimiento por voz en asistentes virtuales. La ubicación del micrófono no es casual. Al estar cerca del puerto de carga o de los altavoces, logra captar la voz directamente mientras minimiza ruidos que pueden enturbiar, como por ejemplo el tráfico, si es que estás en la calle, o las conversaciones de fondo. No solo durante las llamadas, donde este elemento demuestra su utilidad, también juega un papel crucial en la grabación de vídeos y de audios. Permite obtener un sonido mucho más limpio y realista, algo que es indispensable para quienes utilizan el móvil como herramienta creativa o profesional. Cuarta, si estás pensando en viajar por Europa, estos son los países que caminan hacia un futuro sin dinero físico. Una web noruega de información financiera ha recopilado datos del Banco Mundial, de Eurostat y otras fuentes de acceso público para analizar el grado de adaptación de cada país europeo a poder pagar sin monedas y sin billetes en un futuro no muy lejano. Han evaluado el número de cajeros automáticos y terminales de pago disponibles por cada 100.000 habitantes, el límite que podían gastar los titulares de tarjetas en compras sin contacto y el número de personas que realizan operaciones bancarias por internet. Y atención, porque Noruega es el país más preparado para un futuro sin billetes. Es de los que menos cajeros automáticos tiene y alrededor del 96% de la población realiza operaciones bancarias por internet, según este análisis. Finlandia y Dinamarca ocupan el segundo y el tercer lugar de este análisis porque tienen más cajeros que Noruega y algunos de los terminales de pago menos, pero aproximadamente el mismo porcentaje de personas utilizan la banca en línea. Y luego, por otro lado, está Países Bajos, está Suecia, está Islandia, está Estonia, Lituania, Chipre y Suiza, que completan ese top 10. Por otro lado, los que menos preparados están para un futuro inmediato sin billetes y sin monedas son, atención, Armenia, Georgia, que puedes decir, bueno, pero sobre todo Alemania. Son los menos adaptados a los pagos sin efectivo. Y por último, ojo a esto, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, le pone fecha a la muerte de los teléfonos móviles y se moja con el principal sustituto. Hace 2 años, Meta presentó las Ray-Ban Stories, una colaboración con la famosa marca de gafas para introducir en el mercado un producto muy avanzado tecnológicamente con un diseño elegante. Con una cámara de 5 megapíxeles, 2 altavoces y 3 micrófonos. Llegaban para arrasar en el mercado de los complementos tecnológicos, pero con vistas a seguir mejorando el producto. Bueno, desde este año está a la venta un nuevo modelo de estas gafas inteligentes. Es una evolución de la versión anterior, con mejor cámara, mejores micrófonos y sobre todo más memoria, una de las asignaturas pendientes de este producto. Con este artículo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha hecho una declaración de intenciones asegurando que las gafas inteligentes se van a convertir en la gran próxima plataforma informática, que hay muchas opciones de que para 2030 sean un sustituto muy importante y muy interesante para los teléfonos móviles.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Bueno, pues estamos en un momento en el que hay un reto apasionante, que es el de despertar vocaciones científicas entre los más pequeños. Bueno, es algo que viene desde hace años ya, pero especialmente en este momento la sociedad tiene interés en que los más jóvenes pongan el foco en la ciencia y la innovación, porque desde luego es uno de los pilares en los que se está apoyando nuestra sociedad y se va a apoyar en los próximos años para seguir evolucionando. Pues imagínate que aparte de hacer eso, de despertar esas vocaciones en niños, en niñas, a la vez conseguimos animar y entretener a niños con cáncer que están en hospitales. Con lo cual sale de ahí un proyecto precioso que creo que merece la pena que descubramos y que hablemos de él aquí en lo que viene. Y la persona que está poniendo todo su empeño, todo su cariño, todos sus esfuerzos y energías es Jesús Ángel Gómez, que está sentado aquí a mi lado en el estudio de COPE. Jesús Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí.
Nada, tú eres licenciado en química, estás al frente de Ciencia, terapia, que ahí mezclas los dos conceptos, ¿no? Esa terapia con los niños, con los pequeños que están en los hospitales, la ciencia. Pero esto no es un taller al uso en los hospitales, ahora lo vamos a descubrir bien. Antes que nada, cuéntanos el origen de este proyecto, ¿de dónde surge esto?
Pues el origen surge, yo estaba terminando la carrera de química, como estabas comentando, y una tarde en casa, estudiando el último examen ya para graduarme, básicamente para licenciarme, una sobrina pequeña, en aquel entonces tenía 8 años, Andrea, llega a casa y me dice, oye Tito, si realmente sabes de ciencia y todo lo que ya vas a terminar, explícame la ciencia para que yo la entienda. Y claro, explicarle ciencia a una niña de 8 años para que lo pueda entender, pues un poco complejo, y más si estaba estudiando química cuántica en ese momento, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer experimentos con cosas que teníamos en casa, vinagre, bicarbonato, aceite, 4 cosas más. Estuvimos más de 3 horas haciendo aquello, la niña le encanta la ciencia, viene al día siguiente, viene al otro, y un día pienso, oye, ¿qué tal si esto lo llevamos a un sitio donde los niños y niñas que estén allí tienen una necesidad de captarles la atención, ¿no? Entonces, bueno, pedí permiso en un hospital, fuimos a hacer por la tarde, una tarde, los experimentos y les pregunté, oye, ¿qué tal si puedo volver otro día? Y bueno, el equipo de médico que estaba allí dijeron, no, la pregunta la hacemos nosotros, podemos volver aquí otro día porque esto a los pacientes, a la familia les ha encantado,
les ha venido,
¿no?
Muy bien. Pero luego hay también una historia extra y además especialmente, no sé, emotiva, ¿no? Que es la de tu madre, que el proyecto también viene de ahí.
Eso es, efectivamente. Mi madre, bueno, fallece por cáncer. Veo que realmente, bueno, un fastidio, ¿no? Que pierdas a la persona que más quiere en tu vida porque no hay investigación o no está llegando en el momento que debería llegar. Y bueno, lo que pensamos es, oye, quizás fomentando las vocaciones científicas de estos niños y niñas, ellos en el futuro pueden dedicarse a la investigación y a la ciencia, y es una forma también de contribuir a la investigación científica, ¿no? Aparte de todo lo que se está investigando actualmente, ¿no? Pero quizás formar la cantera para más adelante estaría bien, porque además son niños y niñas que empatizan mucho y muchos se van a dedicar a la investigación o algo relacionado con la enfermedad que han tenido, ¿no? Porque les ha marcado su vida. Entonces, bueno, también es un trabajo en el que nosotros estamos haciendo, ¿no? A corto plazo, aliviarles el ingreso por el que están pasando ahora, pero a largo plazo que ellos puedan dedicarse a la ciencia y a la investigación de la enfermedad que están padeciendo actualmente, y sería muy bonito que esos pacientes el día de mañana sean investigadores de su propia enfermedad.
Qué bueno. Oye, ¿tienes ya algún caso de esto? Porque el proyecto no ha nacido ahora, lleváis ya unos años de recorrido. Es verdad que los últimos meses has tenido un boom especial, que ahora contaremos por qué, pero yo no sé si hay algún estudiante que esté ahora en bachillerato o terminando la secundaria que recibiera vuestros talleres hace unos años.
Pues sí, los tenemos, todavía que se estén dedicando a la ciencia y a la investigación, no, básicamente porque por el tema de los años que han pasado, pero sí tenemos a muchos que ya están estudiando ciencia. Y para nosotros, cuando les vemos, primero, que se han recuperado de la enfermedad, segundo, que han hecho la ESO, el bachillerato por ciencia, y que están, pues el otro día nos escribía un chico, ¿no? Que en el primer hospital donde empezamos y todo esto, estaba estudiando ahora farmacia, ¿no? Y era como, y quería hacer también, bueno, todavía estaba en primero de carrera, ¿no? Pero nos decía, Jesús, me encantaría dedicarme a tema de fármacos contra el cáncer y demás, ¿no? Pues a nosotros se nos ponen los vellos de punta realmente escuchar esas historias y ver cómo al final ese propósito que tenemos, que en nuestro caso es muy difícil ver porque por eso el paso del tiempo es muy largo hasta esto, pero que se está cerrando ese ciclo, ¿no? De paciente a investigador.
Totalmente. Oye, seguramente hay gente que se está preguntando ahora mismo, bueno, ¿y este proyecto cómo se sostiene, ¿no? Porque Jesús tendrá que comer de algo, ¿no? O sea, esto tendrá que generar algún tipo de ingreso por algún lado para que vosotros podáis dedicar vuestro tiempo en los hospitales, en las plantas de oncología, para entretener a los más pequeños. Aquí tenéis varias propuestas interesantes que la gente que nos está escuchando de alguna manera se puede apuntar a este proyecto de ciencia terapia. ¿Cómo lo hacen?
Por supuesto. Mira, tenemos diferentes vías de financiación. La primera son las empresas, ¿vale? Las empresas pueden colaborar con nosotros, son patrocinadores, patrocinan X actividades, X talleres en el hospital que ellos elijan, pero no solo patrocinan esas actividades, sino que también sus empleados pueden venir con nosotros al hospital a hacer las actividades. Vamos también a la sede de la empresa, por ejemplo, ahora en estos meses, ¿no? De fiestas navideñas y tal, pues prácticamente todos los días estamos haciendo los típicos family days. Vamos a la sede de las empresas, hacemos talleres de ciencia donde participan toda la familia, ¿no? Van con sus hijos, sus hijas, participan. Eso por ahí, por un lado. Tenemos también una suscripción online, muy interesante, por eso está, la verdad es que bastante chulo, y es que las familias pueden colaborar donando 10 euros al mes. Y nosotros, esos 10 euros, por supuesto, se dedican a comprar materiales, a formar voluntarios y demás, pero cada mes les enviamos acceso online a experimentos, los mismos experimentos que hacemos en los hospitales con los pacientes, les mostramos a los pacientes, ellos lo pueden hacer en casa. Y para eso le enviamos un kit de ciencia donde vienen todos los materiales, los tubos de ensayo, las probetas y demás, para que ellos puedan hacerlo. Es decir, niños y niñas que están sanos, que lo pueden hacer en su casa, están ayudando todos los meses haciendo los experimentos en casa a que niños y niñas con cáncer que están en el hospital puedan disfrutar de nuestros talleres. Y la tercera vía de financiación que tenemos son los eventos solidarios. Pues hacemos tema de bodas y comuniones, por ejemplo, los productos, los regalitos que se le entregan a los invitados pueden ser de nuestra ONG, ¿no? Una pulsera, unas tarjetas que les explicamos y tal. Pero hay una cosa muy interesante, y esto a lo que te referías hace unos segundos, que en los últimos meses pues ha sido básicamente un boom y ha explotado, que es el tema de los cumpleaños científicos solidarios.
Que me parece una propuesta chulísima. Es decir, igual que se contrata a un mago, se contrata a cualquier otra actividad. Oye, que yo no estoy diciendo que la gente no siga contratando eso, ¿eh?
No, no,
digo que hay una opción más interesante, que nada tiene que ver con lo digital, es decir, que tienes a tus niños un ratito entretenidos con cosas tangibles, que es jugar con la ciencia.
Sí, total. De hecho, justo las madres y los padres, ¿no?, que nos escriben y tal, oye, que mira, es el cumple de mi hijo, de mi hija, que ya hemos contratado al mago, al payaso, el pintacara, ya los hemos llevado a las camas elásticas, a la piscina de bola, que nos quedamos sin idea. Entonces, claro, nosotros lo que les ofrecemos es, va un monitor ahí, durante una hora y media está haciendo experimentos, los niños están aprendiendo ciencia, se están divirtiendo porque se lo pasan muy bien y sobre todo están ayudando a niños y niñas con cáncer, ¿no? Y eso se lo explicamos también en el cumple. Claro, cuando nos descubren es como, o sea, como no he descubierto antes qué estaba haciendo yo estos años atrás. Se lo pasan muy bien, afortunadamente de cada cumpleaños esa familia pues habla de nosotros, lo comparte en redes, lo comparte también a las otras familias. Nos salen muchos cumpleaños, es decir, el último año básicamente pues ha sido un crecimiento exponencial. Solo lo hacíamos en Madrid. Ahora primer trimestre de 2025, pues lo estamos expandiendo básicamente y lo estamos llevando a otras ciudades porque estamos aportando algo diferente, pero sobre todo estamos aportando valor a unos cumple que muchas veces pues pasa casi, bueno, han celebrado el cumple y listo, han venido a merendar y ya está. Pero estamos hablando de que es una media de 15, 20 niños y niñas que participan en esas actividades y que muchos salen de allí diciendo, o sea, no sabía que era la ciencia, y ahora quiero ser científico, científica.
Ponos algún ejemplo, porque claro, yo estoy escuchándote y soy muy fan, y lo reconozco, soy muy fan de la sección de ciencia del hormiguero, soy muy fan de Marro, ¿no? Me gusta ese tipo de divulgación científica y creo que hay mucha gente que cuando ve ese programa está encantada y dice, ostras, esto se puede hacer. O esto que estoy viendo, que me lo he encontrado por redes en algún experimento, esto es ciencia. ¿Qué hacéis con los niños? Ponnos un par de ejemplos.
Pues mira, hacemos desde y es el primer experimento que hacemos porque la mayoría es el que conoce, ha visto y tal, que es el del volcán, básicamente, la reacción de neutralización del vinagre y el bicarbonato, ¿no? El ácido acético y un ácido y una base, y sale el volcán y demás. Pero, por ejemplo, les explicamos, pues no sé, sobre los plásticos, ¿no? Los polímeros, les explicamos que el poliespan, por ejemplo, ¿no? El poliestireno expandido, pues contiene mucho aire y se lo disolvemos, o sea, somos capaces de disolverlo con acetona y prácticamente ese trozo de poliestireno que tienen desaparece delante de sus ojos, ¿no? Entonces,
es un poco de
y además
también,
se forma, claro, hay una parte también mágica. De hecho, la frase que nosotros decimos siempre en los talleres no es magia, es ciencia, ¿no? Porque ellos, claro, entonces, bueno, además luego se forma slime, que es algo con lo que ellos flipan básicamente, pero le explicamos también, pues no sé, les explicamos las fuerzas de rozamiento, ¿no? Que es un concepto de física que se estudia en ESO y bachillerato. Se lo explicamos a niños entre 4 y 12 años, pues con un CD, un globo y un tapón de una botella de Fairy, por ejemplo, ¿no? Y lo gamificamos y hacemos un concurso en el que ellos tienen que lanzar el disco, tienen que dejarlo lo más cerca del filo de mesa sin que se caiga, es decir, se lo pasan bien, están una hora y media, que se les hace corto. Le explicamos también, pues, no sé, hay un experimento con lacasitos muy bonitos, ¿no? En el que se disuelven los lacasitos en agua y se forma un arco iris en un plato en el que alucinan. Le explicamos otro en el que formamos una nube ahí en la sala donde estemos, en el domicilio o lo que sea, con agua oxigenada y permanganato de potasio. O sea, claro, ellos han visto una nube en el cielo. No se imaginan que en el salón de su casa o en el salón de la organización y tal, con 10 mililitros de agua oxigenada y con 1 miligramo de permanganato de potasio, se forma ahí una nube de esas dimensiones y la tocan. Es decir, son cosas que ellos se imaginan la ciencia, ¿no? Porque al final cuando al principio hacemos algunas preguntas y, oye, ¿qué es la ciencia? Tal, ¿no? Los laboratorios, la universidad, es algo como inaccesible, ¿no? Y se dan cuenta de que con cuatro cosas que tienen en casa pueden aprender ciencia y, de hecho, ellos se van a casa, muchos cogen un papel o algo y se ponen durante la actividad con un lápiz o algo a apuntar las cosas que necesitan para hacer los experimentos porque lo quieren repetir luego en casa, ¿no?
Y esto lo pueden hacer con los packs que hemos dicho,
efectivamente,
¿no?
De hecho nosotros ahí aprovechamos para vender también y le decimos, oye, no hace falta que lo apunte, luego cuando llegas a casa te suscribes, también colaboras y disfrutas de los experimentos. Y bien, los experimentos además en la web, en la suscripción, está explicado paso a paso, no es necesario que ningún familiar sea de ciencia ni nada, es todo con experimentos con materiales caseros y además los materiales más científicos se los damos nosotros en el kit, o sea que no tienen ningún problema.
Qué interesante. Oye, Jesús, está siendo, vamos, escucharte, eres un ser con una luz especial, nos conocimos hace solo unos días, es verdad que me contaste el proyecto en el que estabas involucrado y la última pregunta que quería hacerte es un poco más personal, porque es verdad que esto lo empiezas tú hace ya unos años como una ONG, me imagino que haber levantado este proyecto habrá sido complicado porque al final tenéis que ir a hospitales, es público, las gestiones con lo público ya sabemos cómo son en este país, sacar financiación para este tipo de proyectos es muy complicado. Tú echas la vista atrás, ¿cómo te sientes? Y sobre todo poniendo la mirada en el futuro, estamos en lo que viene, ¿cuál es el sueño de Jesús? Un sueño factible, que tú veas posible para los próximos meses.
Pues mira, teniendo en cuenta de que yo esto llevamos 11 años en ciencia terapia y yo dejé la tesis doctoral, o sea, iba a empezar la tesis doctoral, le dije a mi director de tesis, al que siempre estaré agradecido, oye, voy a estar unos meses, voy a montar un proyecto y luego vuelvo, y me dijo, tienes las puertas para volver cuando quieras, todavía me está esperando. Si en 11 años, ayer tuvimos una cena del equipo y de las personas que estábamos ahí, y cuando volví a casa, volví andando, volví solo y decía, wow, ¿no? Hace 11 años, o sea, que mi vida iba para otro sitio y por otros derroteros y tal, y me iba a dedicar a la investigación y ahora he puesto en marcha esto, no lo cambio por nada en el mundo, ¿no? Sobre todo por las historias y las personas que hemos conocido a lo largo de estos años. Creo que aun con esas historias y todo lo que llevamos hasta el momento, creo que lo mejor todavía no ha llegado. Es decir, y lo mejor es que hay más de 500 científicos y científicas en España y en otros países deseando llevar el proyecto a los hospitales de su ciudad. Tenemos un montón de personas que quieren colaborar, que quieren formar parte del equipo. Creo que ahora mismo, aunque estemos en 10 hospitales en España, tengamos todo esto, creo que no es ni el 0,1% del potencial que tiene el proyecto. Y dentro de unos años, creo que probablemente, por supuesto en España casi seguro estaremos en todos los hospitales. Creo que probablemente empecemos fuera de aquí y que una idea que ha nacido aquí en nuestro país que podamos llevarla a otros sitios porque es algo bueno y lo bueno no se puede quedar encerrado. Tiene que ser como las velas, no se puede dejar debajo de la cama, las tenemos que sacar, así que esa es la misión que tenemos tanto en el proyecto como también mi misión en la vida.
Qué bueno. Oye, pues este proyecto tiene muchas aristas, estáis en hospitales de Madrid, en hospitales de Vigo, en Badajoz, en Murcia, en Huelva, de donde eres tú, por cierto. Sí. Si hay alguien que trabaje en un hospital en cualquier otra ciudad, ya sabe, ciencia terapia, también, como hemos contado, se puede echar un cable desde uno mismo, ¿no? Porque te puedes suscribir a ese pack, ¿no? Que te mandan para que tú con tus hijos, con tus nietos, puedas trabajar con cositas de ciencia en tu casa y además hay como una aportación para los proyectos que se llevan a cabo en hospitales. Y te digo una cosa, yo tengo un termómetro habitualmente para saber si los temas que trato interesan o no y es la cara del técnico siempre, le veo al otro lado del cristal y en este caso Rosa ha estado ahí asomadita mirando fijamente cada una de las cosas que decías, así que yo creo que la gente que nos está escuchando seguro que ha disfrutado también mucho descubriendo este proyecto Ciencia Terapia aquí en lo que viene con Jesús Ángel Gómez. Jesús, felicidades de verdad y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por permitirnos ser altavoz también para explicar lo que hacemos.
Que hagáis felices a muchos niños que desgraciadamente están en esas plantas de oncología, pero que gracias a vosotros pasan un ratito un poquito mejor. Cuídate.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Volvemos a ofrecerte una nueva entrega de una sección que estrenamos la semana pasada, una sección que hablaba de cine y que de alguna manera queríamos descubrirte películas, títulos que hubieran presentado innovaciones tecnológicas, innovaciones científicas que se hubieran cumplido tiempo después o que no se hubieran cumplido, que hubieran sido un fail, que se hubiera hablado de ellas y que todavía no las tuviéramos aquí con nosotros. Y ese viaje apasionante lo hemos iniciado con un gran amante del cine, del séptimo última arte, que es Andrés Campos. Andrés, bienvenido de nuevo a Lo que viene.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, hay aquí una película, la de esta semana, que es un imprescindible.
Sí, a ver, un imprescindible a cualquier persona que le guste el cine. Tiene que haber visto 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick.
Sí, sí, sí. Se estrenó hace ya bastantes años, en el 68, justo, fíjate, un año antes de que el ser humano pisase la luna, suelo lunar, y ya indicaba el futuro antes de que pasase. De eso se trata esta sección.
Sí, pues eso es. Y es que me resulta gracioso porque el año de la misión, en la película, que en esa época era un cierto futuro lejano,
sí,
pasaba mucho tiempo, tal... Pues ahora han pasado 23 años, ¿cómo te quedas?
Pues, ¿cómo pasa el tiempo así de rápido?
Pues sí. Y eso, en principio, lo que quiere decir es que deberíamos estar más avanzados que en lo que dice la película.
Sí, la mayoría de la trama es verdad que transcurre en una nave espacial de la NASA equipada con el HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial que se encarga de controlar todos los sistemas de esta nave tripulada, que eso nos podría recordar algunos dispositivos, ¿no?
Sí, y bueno, sin hacer mucho spoiler a la película, a pesar de que ya han pasado unos cuantos años, como siempre nos ha enseñado el cine, es que hay que tener cuidado con las tecnologías. Y este, fíjate, es un caso que hay que hacer estudio por lo que acontece en la trama.
Sí, ya que a lo largo de la película podemos ver diferentes problemas que tiene la tripulación con esta inteligencia artificial.
Eso es. Y hablando más de la película, porque de verdad que es un peliculón, esta rebosa belleza estética y elegancia a la hora de proponer una IA en la pantalla, fíjate. Y la cosa es que ahora tenemos tan normalizada esta IA... Pero que hace tantos años era imposible, pero solo para el cine era posible.
Exacto. A pesar de durar 2 horas y media, es decir, hay que echarle un ratito, merece la pena verla por entender la idea de la IA que tenían por aquel entonces. Es que claro, hoy en día estamos ya... Lo tenemos muy integrado, ¿no? Tenemos a Alexa, sí, tenemos a Siri, pero claro, en el 68 ya se hablaba de una inteligencia artificial con la cual poder mantener cierta conversación, ¿no? Y luego también es interesante ver los aspectos estéticos que la engloban.
Pues sí. Y me atrevería a decir que esta es una de las mejores películas, ya no solo del espacio y de la ciencia ficción, sino de la historia del cine.
Mm-hmm. Bueno, además de esto, que ya hemos dado bastantes argumentos, Andrés, ¿alguna cosa más por la que queramos presentársela a todos los oyentes de Lo que viene? Los que la hayan visto y los que no, porque los que la hayan visto, a ver si coinciden con nosotros, y los que no, a ver si se animan a verla.
Pues eso es, pues si habéis estado atentos, que seguro que sí. Hemos dicho en varias ocasiones la palabra IA, inteligencia artificial, que no es casualidad.
Sí, sí. Como te decía, a día de hoy está muy presente, seguro que más de uno. Por ejemplo, yo he dicho Siri, he dicho Alexa, pero también está ahí ChatGPT.
Eso es. Y seguro que sí. Y además, para acercaros un poco más a la película, como hemos comentado, Siri y Alexa son las principales tecnologías que tenemos ahora de inteligencia artificial que tenemos en nuestro día a día.
Sí, sí. Y también hay un ejemplo muy parecido al de 2001, Odisea en el espacio, que... Básicamente es la domótica. Así se llaman los sistemas capaces de automatizar una vivienda. Yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en Rumba, ¿no? De alguna manera es un aspirador que incorporamos en nuestro día a día y así incorporamos esa domotización en nuestra vivienda.
Sí.
O, por ejemplo, activar las persianas, que se suban y se bajen solas.
Sí, o sea, en cierta manera esos son inteligencias artificiales. Y al hablar de automatizar, como el Rumba, las persianas, etcétera, se me ha venido a la cabeza un capítulo de Los Simpson que va sobre esto. Sobre una casa que está controlada totalmente por una IA. En este caso de Los Simpson es una casa, pero en la película es una nave espacial. Hay otro tipo de nivel.
Sí, sí. Bueno, pues aquí hemos puesto ese ejemplo, ¿no? El 2001, Odisea en el espacio, una película del 68 que ya incorporaba un dispositivo equipado con inteligencia artificial y fueron visionarios y la verdad que se ha cumplido esto años después. Uh-huh. Ahora, después de haber visto la película y haber hablado un poco de la evolución de la IA desde la película hasta el día de hoy, la pregunta, Andrés, es si tú incorporarías una de estas IAs en tu casa. No sé si la tienes, vamos.
Pues sí, en el móvil tengo Siri, en casa tengo el Rumba, o sea que yo creo que está tan normalizado que hasta que no te pones a pensar en ello, no eres consciente de que estás controlado por todo IAS todo el día sin que te des cuenta.
Sí, sí, aunque haya, es verdad que ha explotado ahora todo con ChatGPT, que ha sido como más tangible, ¿no? La inteligencia artificial en nuestro día a día, es verdad que hay dispositivos desde hace ya años que vienen incorporando esta tecnología y nos vienen ofreciendo pues las posibilidades, ¿no? Que nos abre este nuevo escenario. Bueno, pues otra semana más hemos visto que la ciencia y el cine van de la mano en muchas ocasiones.
Pues sí, y además, para que quede claro, este guión no se ha hecho con ChatGPT ni con IA, que hay que recalcarlo. Y hablando de esta película y de lo que trata, lo dicho, nos queda mucho por aprender y mucho por conocer sobre este tipo de tecnologías.
Bueno, pues es una gran recomendación esta que nos ha traído Andrés. como estarán viendo los oyentes de Lo que Viene, es una sección cortita donde simplemente, oye, lanzamos ahí, picamos un poco a la gente, decimos brevemente de qué va la película, qué tecnología de hace años se trató que tenemos hoy entre nosotros para que la gente vaya a verla. Que hay otras secciones que te destripan todo y ya dices, ¿para qué veo yo ahora la película? No, aquí queremos lanzar ese ganchito. La pregunta es, Andrés, ¿qué tienes en mente? ¿Con qué estás trabajando? ¿Qué te ha apasionado del séptimo arte que quieras aquí comentar en próximas entregas?
Pues me ha apasionado mucho una película que es La Llegada, que es de hablar con extraterrestres, la forma que podemos comunicarnos. Todavía no queda dicho si existen los extraterrestres o no, pero me parece interesante poder tocar ese tema y cómo es la comunicación. Y luego otra película es Blade Runner, que es un clásico que
la he visto,
que básicamente es muy buena. Y básicamente muchas ciudades, muchas cities, como por ejemplo la de Londres, podría ser Blade Runner.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí están esos dos cebitos. Si quiere la gente verlas, porque todavía no las ha disfrutado, que les eche un vistazo porque hablaremos en las próximas entregas de lo que viene de estos títulos. Andrés Campos, como siempre, maravilloso trabajo. Cuídate.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Soñado.